De momento estamos solo dos, poquita gente. Os dejé grabados los temas 8 y 9, ¿vale? Para que los veáis cuando tengáis tiempo o cuando queráis. Os recuerdo que son la función social de la educación y los fines y valores de la educación. Y hoy vamos a ver los temas 10 y 11. Nos quedan la semana que viene y otras dos semanas, pero que me gustaría dejarlas para que, o sea, me gustaría terminar la semana que viene con los temas 12, 13 y 14, que diréis, madre mía, qué burra. Pero creo que de esos temas lo que hay que hacer es rescatar conceptos principales que os contaré y luego ya que los estudiéis, ¿vale? Pero os contaré los conceptos principales de ellos. Me gustaría prometeros un esquema o un algo, lo voy a intentar, os juro que lo voy a intentar, pero no sé si me va a dar la vida, pero yo lo voy a intentar, de verdad. Entonces, vamos a ver ahora los temas 10 y 11. El tema 10 nos habla de la acción educativa y la acción pedagógica y el tema 11 o capítulo 11 de la pedagogía como ciencia de la educación. No son temas complejos, igual que el 8 y el 9 tampoco eran temas complejos, estos no lo son. Lo bueno que tiene este libro es que es como hacen ahora, les dicen algunas de las asignaturas de mis hijos, ¿no? Es progresivo. Lo que hemos empezado viendo en el tema 1 lo hemos seguido viendo en el 2, entonces vamos enlazando contenidos. Bien, vamos a la página 217, ¿vale? Que es el tema 10. Vamos a ver, ahora no, la tenía aquí señalada, madre mía. Ay, estoy teniendo un lunes muy malo, muy malo. Nos está costando muchísimo empezar. ¡Uf, qué tremendo! Muy bien. ¿De qué nos habla este tema, este capítulo 10? De la acción educativa y la acción pedagógica. Vale. En principio, nos hablan de qué es la acción humana, ¿vale? Y nos dicen, bueno, ya sabéis, ¿no?, que enlaza mucho con la parte más filosófica de la educación. Esta asignatura, entonces hacen una reflexión sobre la acción humana y nos dice que toda acción humana está compuesta por los procesos racionales y libres que ponemos en marcha, que generan cambios y que son producidos a través de la intervención de un agente, es decir, de nosotros mismos. Cada acción humana se caracteriza siempre porque gracias a esa acción humana sufrimos un cambio, una modificación, hay un efecto, hay una causa, que es la acción y un efecto, supone siempre la existencia de agentes, de personas que ponen en marcha esa acción, que influyen en esa acción, implica siempre una relación entre agentes y siempre está orientada al logro de unos objetivos. Vale. Una vez que definen la acción humana, pasan a constatar que la educación es una acción humana, algo que ya sabíamos, ¿vale? Porque efectivamente, gracias a la educación se sufre un cambio, supone siempre la existencia de agentes, ya lo estuvimos viendo en los capítulos anteriores, los agentes de la educación son todos aquellos actores de la educación, todos aquellos que producen la educación, alumnado, profesorado y el resto de agentes sociales que intervienen. Implica siempre una relación de comunicación, de interacción y además está orientada al logro de unos objetivos, ¿vale? La educación es una acción humana, es primordialmente una acción realizable y una acción que está siempre en gerundio, está siendo hecha o está por hacer, ¿vale? Aquí lo definen de una manera bonita, dicen que la acción educativa es una interferencia consciente y voluntaria de uno o varios agentes en el transcurso normal de los hechos educativos. ¿Qué? Sin esa interferencia habrían seguido un camino distinto al que han seguido a causa de la educación. Es decir, que la acción educativa es una acción humana que se pone en marcha de forma consciente y voluntaria por parte de una o varias personas y que tiene unos objetivos y logra unas finalidades que son variar el camino que hubiesen seguido los agentes, los hechos, si no se hubiese producido esa acción consciente y voluntaria. Es decir, que cuando ponemos en marcha la acción educativa, cuando ponemos en marcha la educación como acción humana, estamos transformando realidades, en un sentido o en otro, pero las estamos transformando. Partimos de un punto y estamos llegando a otro punto. Estamos transformando este punto, ¿vale? Lo estamos llevando a otra dimensión, ¿vale? La acción educativa no es solo algo que esté en proceso de o que sea futurible, es también algo que se ha hecho ya, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también que no toda acción humana es una acción educativa y que para ser considerada una acción educativa tiene que poseer unas características determinadas y ser realizada de un modo preciso, ¿vale? ¿Cuál es ese modo preciso? Tiene que ponerse en marcha de un modo libre, tiene que tener una intencionalidad educativa y tiene que estar dirigida a la perfección humana. Nada que no conozcamos ya de temas anteriores, ¿vale? La educación, la acción educativa la educación como acción humana, tiene una dimensión integradora e integral, porque tiene que incluir a todas las dimensiones del ser humano. Es decir, que la educación se concibe como un conjunto de acciones educativas, cada una de ellas es distinta a las demás, tiene un objeto diferente, se dirige a un ámbito determinado, pero no pierde la idea de unidad del ser humano. Y juntas forman una unidad, ¿vale? Una finalidad educativa. Esto lo veíamos en los temas previos, ¿vale? La unidad frente a la diversidad. Diferentes dimensiones del ser humano, como distintas piezas de un puzzle que se unen para formar un único puzzle, pero cada pieza tiene una característica distinta. La educación física, la educación, la educación afectiva, la educación emocional, vale. La acción educativa es intencional, racional, técnica y genera aprendizaje, ¿vale? Bien. ¿Cuáles son los niveles de la acción educativa? Nos dicen que la educación se pueden analizar diferentes niveles de acción. Y nos hablan concretamente de cuatro niveles. La acción espontánea, la acción reflexiva, la acción tecnológica y la acción comunicativa, ¿vale? Es decir, que la educación es una acción humana que implica todos estos tipos de acciones. Una intencional, una espontánea, una reflexiva, una tecnológica y una comunicativa. La acción espontánea es esa acción que no se fundamenta en ninguna reflexión crítica consciente, que no se fundamenta en ninguna fundamentación científica, sino que nace únicamente de lo que es propio de un ámbito cultural, del ámbito cultural en el que nos encontremos. Es decir, que se transmite de forma no sistemática. La acción espontánea se podría vincular, si recordáis, con la educación informal, ¿vale? Con el ámbito de educación informal. La acción reflexiva implica la reflexión sobre la propia práctica, sobre el bagaje teórico que nos aportan las diferentes ciencias. Evidentemente, la acción reflexiva pertenece al ámbito de la educación formal, ¿vale? La acción tecnológica se refiere, está fundamentada, perdón, en el conocimiento científico, que es el que va a dar valor a los objetivos propuestos para la actuación que se esté llevando a cabo. Y además fundamenta la construcción de las normas y pautas que se organicen para lograr el objetivo de aprendizaje específico que se quiera lograr. También es una acción sistemática y enlaza, por lo tanto, también con esos sistemas de educación formal. Y por último está la acción comunicativa. La acción comunicativa, digamos que es transversal a todas las demás, ¿vale? Porque la educación es comunicación y la educación se produce en el ámbito de las relaciones humanas. Además, la educación lo que busca es entendimiento, acuerdo. No hay que formar sin más a una serie de individuos, sino coordinar consensuadamente todas las finalidades educativas de cada uno de ellos. Es una acción comunicativa, la de la educación, que está orientada por el entendimiento para optar por una acción comunicativa basada en la fuerza del diálogo, de la educación, de la comunicación. Todos estos son los elementos que fundamentan toda acción educativa. Toda acción educativa tiene que implicar siempre una propuesta intencional, una intencionalidad, un tiempo en el que se va a desarrollar esa propuesta educativa, tiene una finalidad, ¿vale? Por eso tiene una intencionalidad, por eso ocupa un tiempo determinado, se origina en los procesos de comunicación, ¿vale? Y pretende lograr un efecto, por eso, porque tiene una finalidad, pero pretende lograr, con esa finalidad que se plantea, pretende lograr un efecto concreto. Vale, evidentemente la educación necesita del aporte de otras ciencias, la acción educativa necesita del aporte de otras ciencias, que no sean la propiamente educativa, para poder poner en marcha esa acción educativa. Y aquí en concreto nos señalan a tres ciencias. La psicología, la sociología y la filosofía. La psicología nos ayuda a sistematizar problemas prácticos sobre comunicación interpersonal, sobre control personal del desarrollo, sobre construcción de la intersubjetividad. La sociología nos ayuda a enfocar la educación como una acción social, como una acción propia de las personas, de todo ser humano, y la filosofía nos permite afrontar la exploración y caracterización descriptiva de la educación como acción. Vale, ¿qué más nos aportan en este tema? Esa idea de que en la educación se ponen en interrelación continua la teoría, la práctica y la técnica, ¿vale? Teoría, práctica y técnica interactúan constantemente en toda acción humana que emprendemos. Hay ahora mismo un debate sobre qué es más importante, si la teoría, la práctica, la técnica. En el libro la postura que se adopta es la de, creo que para mí también es la adecuada, es la de identificar el valor de cada una de estas dimensiones. La dimensión teórica es fundamental, ¿vale? La teoría es la que nos permite sustentar, fundamentar una acción, una disciplina. La teoría nos ayuda a saber cómo o nos ayuda a conocer la realidad o la realidad concreta de la que estemos hablando, nos ayuda a descubrirla, a poder explicarla para después poder intervenir positivamente en ella. La teoría da significado a los hechos, nos ayuda, nos los explica y nos ayuda a comprenderlos, nos ayuda a interpretar los hechos educativos y nos propone una serie de normas que nos dan un sustento, una fundamentación a la que poder recurrir siempre a la hora de articular la práctica. La teoría presenta una clara conexión con la práctica porque ayuda a interpretar esa práctica, a explicarla y a comprender la realidad en la que se desarrolla la práctica. Parece que últimamente se está perdiendo un poco ese sentido de para qué queremos tanta teoría. La teoría es necesaria. Si yo no sé, es como el de, a ver, es una tontería, ¿vale? Lo que os voy a decir, no se puede equiparar. Pero es como, ¿me pongo a usar este aparato sin leer las instrucciones o leyendo las instrucciones? Evidentemente hemos logrado hacer funcionar muchas cosas sin leer las instrucciones, pero siempre que lees las instrucciones, tu grado de éxito es mayor y el grado de aprovechamiento del aparato es también mayor. Porque si tú estudias perfectamente cuáles son los elementos que integran el aparato electrónico, no sé, me da igual una batidora que un coche nuevo que te compras. Si en vez de ir descubriendo cuando entras en un banco de niebla, ¿dónde están las luces de niebla? Tú ya te lo has estudiado y sabes cómo recurrir a las luces de niebla, pues a lo mejor te evitas un accidente, ¿no? Bueno, pues sería así. Vale, el sentido de la práctica. Vale, ¿cuál es el sentido de la práctica? Evidentemente no podemos deshacernos de la teoría, lo estamos viendo. Pero es que la teoría, sin hacer recurso a la práctica, no nos sirve tampoco de nada. Tenemos que ser y esto es el fundamento de las competencias, ¿vale? Las competencias es lo que aunan esa parte de teoría, esa parte de práctica, porque la práctica la práctica nos ayuda a adquirir la técnica necesaria para poder hacer una acción concreta de una manera lo más adecuada posible al contexto o a las necesidades que se nos van planteando. La educación es una praxis, ¿vale? Es una praxis porque estamos continuamente en desarrollo y estamos continuamente practicando para aprender esos conceptos que hemos adquirido a nivel teórico. La educación es una práctica, es una acción tecnológica y la educación es una práctica porque se plantea objetivos para lograr las finalidades que nos hemos planteado. Y luego la parte de la técnica. La técnica es el conjunto de acciones coordinadas que buscan la resolución de problemas de naturaleza diversa, ¿vale? La técnica es el instrumento que nos facilita las acciones. Tenemos la teoría, tenemos la práctica y la técnica es la que nos permite poner en marcha de la mejor manera posible esa práctica que no deja de ser la puesta en acción de la teoría. La tecnología se centra en lo que hay que hacer para conseguir transformar la realidad. Busca la eficacia, no la verdad. Aspira a establecer normas. Establece una meta. Bueno, la tecnología. Nah, ya está. Vale, y ahora aquí, para terminar, nos equiparan la acción educativa con la acción pedagógica. La teoría, la práctica y la técnica nos dicen se tienen que manifestar de forma interrelacionada en el proceso educativo de cada persona, ¿vale? Porque todo ser humano está llamado de manera constante a conocerse de manera inteligente, a obrar perfectivamente y a hacerse creativamente cada uno de ellos su singularidad. Estamos hablando de competencias. El saber ser, saber hacer, saber aprender, ¿vale? Muy bien, esto con respecto al capítulo 10. En el capítulo 11, ¿de qué nos van a hablar? Pues mirad, en el capítulo 11 nos van a hablar de un tema que es también la base de toda asignatura de teoría de la educación, ¿no? Es la base de la pedagogía, de la educación, la pedagogía como ciencia de la educación. ¿Qué nos cuentan aquí? Mirad, nos hablan en principio de los niveles de conocimiento de la educación. Y nos dicen que hay un nivel especulativo, uno normativo, uno técnico y uno artístico. Vamos enlazando todo el rato, ¿vale? Teoría, práctica, técnica, especulativo, normativo, técnico, artístico. El conocimiento especulativo o teórico sirve para conocer qué es la educación, para reflexionar sobre la naturaleza de la educación, sobre los problemas de la educación, para describirla, explicarla, comprenderla. El conocimiento especulativo teórico trata sobre el qué y el porqué de la educación. Es lo que hacemos en esta asignatura, ¿vale? Ese conocimiento especulativo. El conocimiento sobre el conocimiento normativo sobre la educación es aquel que nos da las normas para saber dirigir la práctica educativa, para saber diseñar la práctica educativa. Estas serían las partes más aplicadas de la educación. El conocimiento técnico se fundamenta en el carácter práctico de la educación, ¿vale? En aquellos procedimientos que son más adecuados para poner en marcha el proceso educativo. El conocimiento normativo y el técnico estarían más vinculados a la parte de la didáctica. Y luego el conocimiento artístico de la educación es aquel que nos habla de cómo la educación tiene que tener unas normas, tiene que seguir unos procedimientos, pero no puede olvidar que está tratando con seres humanos, que no todos, que todos los seres humanos son diferentes, tienen necesidades diferentes y que por mucho que planifiques el acto educativo siempre va a haber elementos que te obliguen a no seguir un esquema totalmente cerrado de acción, ¿vale? La educación no es un quehacer mecánico. Necesita también una dimensión artística para saber aplicar todo aquello que sabemos a la individualidad específica de cada educante. Como nos dicen aquí, es súper necesario planificar, diseñar y evaluar el proceso educativo, pero tenemos que hacerlo desde una perspectiva de flexibilidad para poder readaptar, reconducir, para poder hacer que la educación responda a las necesidades que nos plantean los educandos y a los contextos en los que nos tenemos que desarrollar, en los que tenemos que formar a nuestros educandos. Vale, estos cuatro niveles de conocimiento que estamos hablando, el especulativo, el normativo, el técnico y el artístico, posibilitan y fundamentan a la pedagogía como saber teórico-práctico, ¿vale? Es lo que permite que la pedagogía sea una ciencia teórico-práctica y que incluya distintas disciplinas como las que tenéis en vuestros planes de estudios. Vale, en el apartado 2 del tema nos hablan de qué características tiene que tener el saber en educación. El conocimiento sobre la educación tiene que tener una serie de características. Primero, el fin. Tiene que ser consciente de que el fin, la finalidad que persigamos, es el primer elemento esencial y condicionante de toda acción educativa. No podemos proponernos una acción educativa, no podemos planificar una acción educativa si no tenemos una finalidad concreta que perseguir, ¿vale? Por otro lado, tenemos que tener claro que el saber educativo se centra siempre en aquello que puede ser de otra forma, en lo contingente, en lo que puede variar. Y eso le interesa en la medida en que ayuda a comprender mejor ese cambio, ayuda a comprender mejor el proceso educativo. Otra de las características es que todo saber educativo se va a producir, se genera en la acción y desde la acción. La cuarta característica es que el saber educativo es un conocimiento práctico. Por lo tanto, no posee nunca una verdad absoluta, ¿vale? Por eso la educación es arte también. En quinto lugar, las certezas en educación son siempre relativas. ¿Por qué? Por eso el arte, ¿vale? Porque las circunstancias que acompañan a la acción educativa son tantas y tan variadas que nunca vamos a poder tener la certeza absoluta de que algo va a funcionar, igual que nos ha funcionado en otra ocasión. Esto se ve muy bien, por ejemplo, cuando hablamos del alumnado con necesidades educativas, un alumno con altas capacidades, por mucho que definamos unos rasgos comunes en las altas capacidades, por mucho que digamos la alta capacidad tiene estas características socioafectivas, estas características cognitivas. No va a ser lo mismo abordar las altas capacidades en unos niños o en un niño que en otro niño, que pueden haberse criado en el mismo entorno sociocultural, en el mismo ambiente. No tiene por qué ser igual, ¿vale? El entorno, las características intraindividuales, todo varía. La sexta característica es que ante esa ausencia de certeza, esa ausencia de verdades absolutas, es el educador quien va decidiendo en cada situación que considera lo mejor y lo más valioso, ¿vale? Aquí juega un papel importantísimo la experiencia, la prudencia y la formación del educador. En último lugar, el saber educativo implica un conocimiento técnico, un saber cómo llevar a cabo todo ese proceso que va a dar eficacia a la acción educativa. Vale. Se aborda ahora en el apartado 3 la evolución de la educación como conocimiento científico. Vale. Se atraviesan distintas etapas, entonces, bueno, os lo van explicando, ¿vale? Yo os recomiendo que vayáis a la página 249, en la que, a través de una tabla tipo, una tabla síntesis, os van hablando de esas distintas etapas que ha ido atravesando la educación como conocimiento científico. Vamos a ver, vamos a esa tabla concretamente, ¿vale? Y vemos que una primera etapa es la más filosófica, le sigue una más científica y una más de autonomía, tal y como lo identifican aquí. En la etapa filosófica, el tipo de conocimiento que se quería obtener era un conocimiento teórico, ¿vale? Son los inicios de la ciencia educativa. Primero tenemos que conocer, tenemos que extraer información de la realidad, tenemos que extraer datos con los que poder después funcionar y con los que después poder fundamentar una práctica, una técnica. Las competencias que se querían desarrollar en los profesionales era el dominio de la materia a transmitir. Se crean las materias, se crean las disciplinas, hay que controlar esas disciplinas para poder aportar el mejor conocimiento teórico sobre ellas a los educandos. La intervención educativa es experiencial, ¿vale? Se van poniendo en marcha experiencias educativas. Estamos hablando de los inicios de la acción educativa como acción intencional, ¿vale? Y luego el objetivo del conocimiento de la educación, la educación no era un objetivo de estudio en sí mismo. Hay una etapa posterior, la científica, el tipo de conocimiento a obtener era, se quería estudiar los medios y las competencias necesarias para lograr los fines educativos. Se busca que los profesionales dominen los principios de las disciplinas que generan, las reglas de intervención de esas disciplinas. La intervención educativa se basa en el uso de conocimientos de otras disciplinas para diseñar esa intervención educativa y se hace ya un estudio científico de la educación, pero no se habla todavía de una ciencia específica de la educación. Y después ya llega el momento de autonomía. Una vez que ya se han atravesado todas las etapas anteriores, digamos que la educación está dispuesta a ser una, está ya preparada para constituir una ciencia por sí sola, ¿de acuerdo? Se conocen ya la teoría y la práctica educativa y se puede convertir en técnica, ya se sabe cómo generar conocimientos específicos de cada disciplina, la intervención educativa se vuelve una ciencia autónoma, se sabe cómo diseñar las intervenciones, ¿vale? Los procesos, las sistemáticas, y se es capaz de construir una estructura teórica propia de la educación, del hecho educativo. Vale. Una vez que la educación pasa esas primeras fases filosófica, científica y llega a la autonomía, la educación se transforma en objeto de conocimiento científico, ¿vale? Y esto es lo que permite que se establezca o que se consolide la pedagogía como ciencia, porque logra cumplir las propiedades específicas de todo saber científico, que son ser un saber objetivado, controlado, demostrado, ¿vale? Que puede ser metódico, sistemático, y que tiene un sistema a través del que operar, unas relaciones lógicas. Además, responde a un conjunto sistemático de saberes sobre la educación. Además, incluye un conjunto cualificado de contenidos. Y además, tiene un sistema propio de enunciados, un lenguaje propio científico sobre educación. ¿Vale? Bien, así es como llegamos a la disyuntiva o a esta relación entre pedagogía, ciencia de la educación y ciencias de la educación. Es un debate que está siempre aquí y, bueno, pues empezamos viendo la pedagogía como ciencia. La pedagogía se entiende como la ciencia que aporta la fundamentación teórica, tecnológica y axiológica que se dirige a explicar, interpretar, decidir y ordenar la práctica de la educación. A ver, vamos a desglosar esto. La pedagogía es una ciencia y da y permite poner en marcha una práctica educativa, ¿vale? Fundamentada teóricamente, fundamentada a nivel tecnológico y fundamentada a nivel axiológico, es decir, a nivel de valores de la educación, que es lo que vimos en los temas anteriores. Y además, es una ciencia que permite explicar, interpretar, decidir y ordenar esa práctica educativa, fundamentada en una teoría, en una tecnología y en unos valores, ¿vale? La pedagogía tiene una dimensión tecnológica muy clara, tiene un carácter normativo y es la que nos ayuda a justificar y fundamentar la intervención en el proceso educativo. Vale. ¿Qué diferencia hay entre pedagogía y ciencia de la educación? Bueno, pues la pedagogía nos explica que se ha ido desvirtuando poco a poco y que se ha sustituido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX por el concepto de ciencia de la educación. Vale, ¿en qué? Pues, ¿por qué? Bueno, pues no son modas, ¿vale? Son evoluciones de las teorías científicas. Desaparece el término pedagogía según Escolano porque el propio término tiene bastantes limitaciones a nivel etimológico porque los estudios sobre educación se vuelven cada vez más pluridisciplinares porque la pedagogía tradicional constituye un ámbito muy, muy cerrado y porque el concepto de ciencia de la educación proporciona un sentido, una dimensión más práctica a ese concepto de pedagogía. Bueno, es una evolución de conceptos que nos la están explicando y digamos que la pedagogía es parte más de esa evolución que veíamos antes, de esa etapa filosófica, que ciencia de la educación corresponde a la etapa científica y que luego ya ciencias de la educación corresponde a esa etapa de autonomía. A partir de los años 50 del siglo XX fue cobrando cada vez mayor fuerza la sustitución de ciencia de la educación por ciencias de la educación, ¿vale? Y ya se impone esa terminología, sobre todo porque a la educación, poco a poco, múltiples ciencias le van aportando conocimientos a nivel teórico, a nivel práctico, a nivel tecnológico, que ayudan a perfeccionar la acción educativa. Son evoluciones terminológicas, tenéis que conocerlas, pues porque es una parte importante de cómo se ha ido desarrollando y cómo ha llegado a día de hoy la ciencia educativa, pero bueno, son sencillas de comprender, es una evolución de términos, ¿vale? Estudiadlo como tal y no os volváis muy, muy locas. Bueno, hemos ido bien. Son difíciles de explicar porque condensar tanta idea en tan poquito tiempo pues es complicado. Pero yo creo que si habéis entendido esto que os he tratado de contar, pues ya podréis abordar la lectura de los temas un poquito más. No sé si tenéis algo que preguntarme, algo que comentarme. Dejo un poquito de tiempo por si... ¿Podéis escribir? ¿Nada? ¿Estáis vivas todavía? ¡Uy, qué susto me he dado! Ayone, casi me matas. Vale, muchas gracias. Bueno, pues voy a intentar hacer lo que os he dicho, ¿vale? Un resumencillo de los temas 12, 13 y 14. Y a ver si los podemos, porque mirad, el tema, hay uno, que es el tema 13, el compromiso de Europa por la educación, pues aquí son, sobre todo el apartado 3, que es el más complejo, pues son las etapas de la política educativa europea. Esto es mucho de leer, ¿vale? No hay que estudiar, es de leer y de comprender. La etapa de la ausencia, la transición de programas, ya lo veremos el próximo día, pero ¿qué ocurre con la política europea? Que conforme se va formando la Unión Europea, se va consolidando más la apuesta de Europa por la educación, porque la Unión Europea comienza siendo una unión económica, ¿vale? En el capítulo 12, la educación y la sociedad del conocimiento, bueno, pues es en la sociedad que estamos actualmente. La sociedad de la información no, es la que hemos pasado, la sociedad del conocimiento, por todo el tema que hemos visto ya de las competencias a lo largo de la vida, ¿vale? Y luego la educación a distancia, bueno, pues ¿qué es la educación a distancia y para qué sirve la educación a distancia? Lo vamos a intentar hacer ligerito, ¿vale? Bueno, chicas, pues nada, que tengáis muy buena semana y que vaya todo muy bien. Voy a colgar la grabación, ¿vale? Venga, si tenéis cualquier duda, me escribís por el chat o me mandáis correo, ¿vale? Venga, cuidaos mucho, ¿eh? Chao.